Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre. O si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, también como siempre, encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Hoy desde el patio de luces de la Diputación de Almería. Aquí estamos, desde Almería. Emitimos para toda España este programa que nos lleva hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Siguen abiertas todas las hipótesis. El grupo de investigadores al frente de la tragedia de los Alpes franceses no encuentra explicación al descenso calificado de brutal del Airbus 320 de Germanwings que ayer se estrelló en los Alpes franceses. 8 minutos en los que el aparato cayó a una velocidad, imagínense ustedes, de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Murieron todos, 150 personas, entre tripulación, que eran 6, y el pasaje. Del pasaje, 51 españoles que se dirigían de Barcelona a Düsseldorf. Una ruta de lo más habitual, como cantaba anoche en la linterna el portavoz del Colegio de Pilotos de Aviación Comercial, Borja Díaz. Los responsables de la Agencia de Seguridad Francesa han extraído ya los datos de una de las cajas negras. Es el sonido y las voces de todo el vuelo hasta el impacto. Eso es lo que se escucha en esa caja. Lo ha confirmado esta tarde el director de la Agencia de Seguridad Francesa, quien ha explicado que se tardará semanas en interpretar y en traducir todo ese material que tienen que escuchar los especialistas. Y es de suponer que entre esos especialistas, algunos pilotos. Y no es tarea sencilla, ¿eh? No ha concretado siquiera si los pilotos estaban o no conscientes. Ya hablábamos ayer de la inconsciencia debido a la despresurización de la cabina. La cabina de todo, la cabina no solamente van los pilotos, van todo el pasaje, eso se le llama la cabina. Podría explicar que los pilotos no lanzaran un mensaje de alerta llamado Mayday. Fue la torre de control más cercana la que intentó contactar con el comandante hasta en 3 ocasiones. Sí ha descartado el director de la Agencia de Seguridad Francesa que el aparato explotara en pleno vuelo porque los restos encontrados son propios de un impacto contra el suelo. Este es el momento en el que el jefe de la investigación anunciaba que se ha recuperado parte del material de una de esas cajas negras.
Hemos tenido alguna dificultad para leerlo, pero hace unos instantes hemos logrado extraer un fichero de datos de audio utilizable. Ahora, es demasiado pronto para conocer lo que pasó.
También se ha encontrado la carcasa de la segunda caja negra. Lufthansa, la compañía matriz de la compañía de bajo coste Germanwings, de la low cost, ha vuelto a defender la experiencia de los pilotos al mando, así como el buen estado del aparato, con 24 años de servicio y controles y actualizaciones diarias. Descartan además que la avería que sufrió el aparato y que fue solucionada el día anterior haya influido en el desenlace. Más de 600 personas trabajan a estas horas en la zona del impacto para tratar de recuperar los restos del avión y, por supuesto, los restos de las 150 víctimas. Según el diario francés Le Figaro, se habría comenzado ya a trasladar a alguno de los cadáveres. Esa es una noticia que están difundiendo los compañeros de ese periódico francés. Es una zona de muy difícil acceso, solo es posible a pie y con un buen entrenamiento. Hay que estar muy preparado para llegar hasta ahí. Hasta los Alpes franceses se ha trasladado el presidente Rajoy, quien se ha reunido con la canciller Merkel, el presidente de Francia, François Hollande. Será una investigación conjunta, la de los tres países, y no se descansará hasta que se conozca qué provocó el accidente y hasta que se identifique y se repatrie a todas las víctimas.
Quiero trasladar mis condolencias, las del gobierno que presido, las del presidente de la Generalitat de Cataluña que me acompaña en el día de hoy y las de todo el pueblo español a las familias y a los seres queridos de todas las víctimas de este dramático accidente. Queremos asistirles con todos los medios de que dispongamos en todo aquello que necesite. Y queremos identificar a las víctimas, repatriarlas en las mejores condiciones posibles, porque sabemos que eso es importante.
6 especialistas de la Policía y de la Guardia Civil viajan mañana a Francia para colaborar en las labores de identificación. Todas las instituciones han guardado hoy un minuto de silencio. Vamos a situarnos en el lugar del accidente, donde más de esas 600 personas trabajan en las labores de rescate. Vamos a buscar la última hora en conexión con el enviado especial de la cadena COPE a los Alpes franceses, Miguel Sánchez.
Se sigue trabajando en una zona de difícil acceso, donde no se puede imaginar cómo ha quedado el avión. Nos contaban los servicios de emergencia que habían sobrevolado esa misma zona. Ni siquiera parecía un avión, decían portavoces de los servicios de emergencia, que a la pregunta de...
¿Es que los servicios son preparados para una operación como esta? ¿Puede preparar ese tipo de cosas?
¿Es que están preparados para una operación como esta? Contestaban sinceramente diciendo que nadie está preparado. Tanto el presidente español como la canciller alemana Angela Merkel o el presidente francés Hollande han agradecido a todos los ciudadanos franceses el trabajo realizado en una investigación que no se cerrará hasta que no se aclare qué ha sucedido.
Esa es la última hora que llega desde los Alpes franceses. La información del enviado especial de la cadena COPE. Tragedia como esta en los Alpes franceses nos resulta incomprensible y, por supuesto, nos llena a todos de dolor. Por ello, y más que nunca, hay que recordar que la muerte no es el final, que descansen en paz todas las personas fallecidas en este accidente, entre ellas 51 españoles. Está encendida la linterna, ya saben, escuchen la linterna por si acaso, y estamos emitiendo la linterna desde Almería para toda España, desde la sede de la Diputación de Almería. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. El juez declara en concurso de acreedores a Banco Madrid.
Ha decretado el inicio de su liquidación, ha disuelto la entidad y ha cesado a los administradores provisionales nombrados por el Banco de España.
Comienza el primer juicio contra una red de captación de yihadistas en España.
La Fiscalía pide penas de entre 10 y 12 años de cárcel para 11 miembros del Estado Islámico acusados de enviar terroristas suicidas a Siria. Ellos lo niegan.
Detenidas 4 personas del entramado de apoyo a los presos de la banda terrorista ETA.
Coordinaban la unidad de acción del llamado Frente de Cárceles de la banda terrorista. El gobierno vasco dice que estos arrestos tensionan innecesariamente a la sociedad.
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal afirma que la educación es el drama más importante de España.
Monseñor Carlos Osoro cree que no se arreglará mientras los programas educativos sigan cambiando en función del partido que esté en el poder.
Unidos para pagar menos gasolina.
La OCU ha iniciado su primera compra colectiva de carburante en España. Aspira a ahorrar más de 8 céntimos por litro. La campaña se va a prolongar hasta mediados de mayo.
Hoy es el Día Nacional del Trasplante.
Fecha en la que se recuerda que España es líder mundial. En 2014 batimos nuestro récord con más de 4.300 trasplantados, la mayoría renales y cardíacos. La comunidad con más donantes es La Rioja.
Los terroristas islamistas de Boko Haram secuestran a 500 mujeres y niños.
En el norte de Nigeria, en una ciudad que este mes fue liberada por las tropas de Níger y Chad, mantienen retenidas a más de 200 niñas desde hace un año.
El mundo del cine, del teatro y la televisión ha despedido hoy a Pedro Reyes.
El cómico ha fallecido en Valencia a causa de un infarto. Tenía 53 años. Era una de las figuras más representativas del humor absurdo en España.
En deportes, como hemos contado hace unos minutos, ya hay sede de la final de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol.
Será en el Camp Nou, lo ha confirmado la federación. La disputarán el próximo 30 de mayo el Barcelona y el Athletic de Bilbao.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, también estamos con sus comentarios, sus opiniones, todo lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, que recordamos como siempre hasta ahora con Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, también si nos buscan en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también un teléfono que funciona las 24 horas y es gratuito, el 950-6006.
Y tenemos también una encuesta en... cope.es. Los oyentes siguen Alicia hablando del accidente de ayer. Alicia García.
Sí, nos siguen dejando sus testimonios y sus mensajes de condolencia.
Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Carmen dice: pobre gente, espero que se conozcan las causas lo antes posible. Y en el Twitter de La Linterna, Paco comenta: una desgracia y cuando nos toca tan cerca es muy duro. Contamos a esta hora el pronóstico del tiempo con Cristina Blázquez.
Los cielos empiezan a despejarse por el centro y sur peninsular. Las nubes y lluvias van a afectar mañana a Galicia, Castilla y León y provincias del Cantábrico. El viento seguirá soplando fuerte en zonas de montaña y litoral mediterráneo. Las temperaturas se van a recuperar allí donde brille el sol. Y el viernes podemos decir que vuelve el buen tiempo a toda España con sol y calor, que se va a prolongar durante el fin de semana. Y si los modelos no fallan, también durante la Semana Santa.
Alicia Gutiérrez continúa en la Dirección General de Tráfico haciendo un seguimiento de la circulación por las carreteras a esta hora del miércoles. Buenas tardes.
Buenas tardes. Les vamos a pedir muchísimo cuidado debido al mal tiempo, la nieve, que está dificultando la circulación en algunas zonas. En la provincia de Granada son necesarias las cadenas ya en Sierra Nevada, en la A395, el último tramo en Monachil está cerrado y hay que extremar el cuidado en el puerto de La Mora, en la A92, debido a la nieve que ha caído. La calzada está muy mojada y resbaladiza. Les vamos a recordar que todavía es necesario el uso de cadenas en Cantabria, en Palombera y Estacas de Trueba, en Asturias, en Conio, San Isidro, Leitariegos, Ventana y Tarna, en La Rioja, La Rasa, Peña Encada, Sancholeza y Montenegro, y siguen cerrados Vegara de Ventana en León y también Lunada y La Sía en ambas vertientes, burgalesa y cántabra. Hay que circular con cuidado también en la Comunidad de Madrid. Hay un accidente en la salida por la carretera de Extremadura. Hay que circular con cuidado en ese punto y también en el barrio de La Fortuna, en la M40, en la incorporación a esa 5. Cuidado en la salida por la 6. El tráfico sigue siendo muy lento en el entorno de Majadahonda y también les vamos a pedir cuidado en Valencia, en la V32 kilómetros en Cuarto Poblet hacia la A7 y además en Zaragoza sigue cortada la A121 en Ricla por un accidente y desvíos señalizados. Es todo.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad en la cadena COPE, en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además a esta hora, el confidencial.
Ático ideal parejas.
Menos cuando vienes con tus amigos.
Cariño, de eso hablamos otro día, ¿vale? Uh-huh.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Más información a esta hora en La Linterna, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Pues aquí en Cádiz, donde ayer os dejé.
¿Te has quedado ahí?
Bien.
¿Te has quedado
en Cádiz? Todavía en Cádiz. Bueno, he estado en Cádiz, Sevilla, Cádiz.
Cádiz, Sevilla, Cádiz.
Una inmersión profunda en Andalucía. Ahora hablamos ya un poco de Andalucía.
Y buenas tardes, ¿eh?
Y buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes, que aquí hay un montón de oyentes de La Linterna de Almería que han preguntado, ¿dónde está Fernando Jauregui? Pues ya he respondido. Que estás, sigues inmerso en la investigación periodística.
Sí, señor.
Correcto. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy buenas tardes a todos.
También me han preguntado mucho por ti.
Ya, bueno, no
tienes,
se puede estar...
Tienes muchos seguidores, Quevedo.
No se puede estar en todas partes a
ya
la
lo
vez.
Sé, tienes muchos seguidores, Quevedo.
Pues nada, nada. Partes. Mañana en Málaga saludaré a alguno por allí también.
Por cierto, que enfrente de esta sede de la Diputación de Almería está la sede de Ciudadanos de Almería.
Sí.
Y tú te has dado un paseo por la sede de Ciudadanos de Alicante y has encontrado infiltrados.
Es que es muy divertido.
¿Has encontrado infiltrados?
Fíjate, yo le dije una vez a Albert Rivera, digo, tener cuidado porque el problema que tenéis, un partido que pequeño, que de pronto se ve con las perspectivas tan tremendas que le dan los sondeos, es que se le va a meter, o se le va a juntar mucho arribista. Bueno, pues ¿sabes quién?
Qué bonita palabra, arribista.
Mucho arribista, ¿verdad? Ah. Pues ¿sabes quiénes están infiltrándose en las listas de Ciudadanos en Alicante? Pero vamos, de una manera absolutamente... La han tomado casi al asalto, como diría el de Podemos.
¿Quién es?
El zaplanismo.
No.
Sí.
¿Pero para qué? ¿Para quedarse o para reventar?
Bueno, no lo sé. Yo creo que en principio pretenden quedarse, pero es que además hay nombres muy interesantes, porque se habla incluso de que la consejera con Eduardo Zaplana, Gemma Mor, podría llegar a recalar en las listas de Ciudadanos. Ya veremos.
Eso huele a vendetta, ¿no?
Eso huele efectivamente. Pero mira, ahí está Jorge Sedano, que había sido alcalde de Alcoy, que es un zaplanista de mano derecha de José Joaquín Ripoll y de Miguel Peralta. El propio Miguel Peralta, que también es otra de las manos derechas de Eduardo Zaplana, se dice que está haciéndole intentando meterse, o por lo menos haciéndoselo ver a la gente de Ciudadanos, pero Jorge Sedano sí que va a ir en la lista de Ciudadanos. Emilio Tormo va a ir en la lista, es uno de los hombres fuertes de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana y es uno de un zaplanista de los que se considera pata negra. Y Luis Crisol, que fue excoordinador de César Alicante, también es un zaplanista.
¿Y esto lo sabe Rivera?
Hueso. Bueno, yo supongo que sí, ¿no? Pero bueno, todos son nombres de gente del PP que en la época de Camps, sobre todo, pues se quedaron muy relegados.
Sí.
que en la de Fabra han tenido algo un poco más de protagonismo, pero no mucho más, y sí, que ahora buscan en Ciudadanos pues buscan encontrar silla. Otra vez encontrar silla, ¿no?
Correcto.
Y ahí están, son
bueno,
nombres.
Me da la noticia, el zaplanismo infiltra Ciudadanos en Alicante. Jauri, tú te has infiltrado en la realidad de las post-elecciones en Andalucía, y conclusiones tres días después.
Estoy mirando encuestas que hay muchas encuestas.
¿Otra vez? Pues ya ha habido elecciones.
Sí, esto sigue, no, se mueve, claro, es que aquí se vive, aquí en España, quiero decir, ¿eh?
Hay elecciones el 24 vive, de mayo, sí.
Se vive a golpe de encuesta del 24 de mayo y del 20 de diciembre, suponiendo que las elecciones sean el 20 de diciembre.
El 20 de diciembre, bonito día, ¿eh?
Eso yo te diría que aquí en Andalucía, en estos momentos, sí, la sensación que cunde es que Ciudadanos ha sufrido un stop. Porque ahora, claro, en las elecciones municipales y autonómicas, pero sobre todo las municipales, sí, necesitan gente, caras conocidas. Claro. No hay. Esto no hay.
O sea, Rivera no se puede presentar en 8.200 ayuntamientos a la vez.
Eso, 8.800 casi, sí.
Casi,
no, no
en
puede.
España, quiero decir.
Hay que tener, es lo que siempre hemos dicho, que hay que tener gente en Socuéllamos, en Torlavega, sí, en Punta Umbría. No, no hay.
Sí, sí, no.
Entonces eso le va a pasar una factura a Ciudadanos que va a tener un efecto de una cierta recomposición.
Claro, luego si te infiltran no, lo de Zaplana, claro.
No le va a ir mal. Claro, es que no, a Ciudadanos se le está metiendo mucha gente de UPyD, sobre todo. También de Zaplana,
bueno, claro, pues, eso es huyendo todos, pero como si estuviera quemando
pero,
la casa. Vamos.
Pero vamos, en masa. Y en Podemos le ocurre más o menos lo mismo. Yo diría que sí, va a haber una cierta reubicación tanto sí, de PP como de PSOE en las elecciones municipales. Aquí sí, le va a ir mal al PP, ya te lo dije ayer, ya lo dijimos ayer, vamos, lo dijimos todos.
Sí. Sí,
la
sí,
encuesta que hay, que pierden cinco alcaldías importantes, ¿no?, de, sí, de capitales de provincia.
Sí.
Pero, en fin, va a haber una cierta reubicación de los dos grandes partidos. A ver, yo te
una
diría
más,
que, según lo que estoy escuchando, sí, el bipartidismo no está muerto.
No.
Existe. El bipartidismo existe. Otra cosa es que, si sigue cometiendo errores el bipartidismo, pues dejará de existir. Pero de momento sigue existiendo y las encuestas te dicen que las elecciones municipales van a ser una oportunidad para en fin, que las cosas se solidifiquen un poco. Ya nunca será lo mismo, pero que se solidifiquen un poco. Y eso es lo que estoy viendo yo aquí. Eso y un desconcierto muy grande en el PP, ¿eh? También te lo digo.
¿Ah, sí?
Muy grande, muy grande.
Sí, sí,
y ayer
se enfadan mucho cuando les hablas de autocrítica, sí.
¿Eh? ¿Cómo?
Que se enfadan mucho cuando les dices que no hacen
poco,
autocrítica.
Sí.
Pues sin embargo yo estoy escuchando muchas autocríticas aquí. Claro que
digo públicamente, si de
eso
puerta para adentro
está a nivel particular y sin micrófonos, pero la autocrítica es un hecho. Se lo tomen como se lo tomen, así que no se enfaden tanto porque la autocrítica existe y la gente está muy crítica
sí,
consigo mismo y con sobre todo con el vecino. Pero bueno,
sí, sin duda, sí. Si eso de yo no me presentaba en estas elecciones no cuela, ¿eh? Porque la marca es la marca, ¿eh? La
eso
marca
es
del Partido Popular. Quiero decir, yo en esta no me presentaba.
Y culpar a Madrid.
Y a Rajoy. Que ahora es el deporte en el PP. La culpa es que Rajoy ha venido.
La culpa es de Rajoy, sí. No, si no hubiera ido, también lo hubieran dicho, ¿no?
Si no llega a venir, es que no viene. Claro, es que es todo torero, ¿no?
Si me permites que te diga, yo creo que Esperanza Aguirre está concitando muchos rayos y muchas centellas, ¿eh?
Sí, ha sentado muy mal. Lo que dijo de Juanma Moreno ha sentado muy mal en el PP de Andalucía. Y eso lo estamos constatando en estas horas.
Absolutamente.
Por eso te digo, ahora que estamos haciendo una inversión en Andalucía, pues conviene decirlo, porque la Andalucía post-elecciones es muy interesante.
Por cierto, tengo que dar una noticia.
Dime.
Fernando Jauregui, aquí presente, ha sido premiado por el Club Internacional de Prensa por toda su trayectoria profesional. Hagan ustedes el favor de aplaudir a Fernando Jauregui.
¿Ah, sí?
Este aplauso es para ti, Jauregui.
Muchísimas gracias. Me acabo de enterar yo ahora mismo, te advierto. Me acabo de enterar yo ahora mismo, con gran ilusión, porque hombre.
Ah, que te acabas de enterar, pues ya te he dado la noticia, ya la tienes. Vale,
sí, señor.
Felicidades.
Te lo agradezco muchísimo.
Yo, vamos, además, de corazón. Mañana os espero a los dos en Málaga.
Pues hasta mañana. Un abrazo.
Ya nos vemos allí.
Mañana. Aquí seguimos en Almería hasta la medianoche de las 11 de Canarias. Adiós, Fernando. Adiós, Federico.
Adiós.
Enseguida regresa Manolo Lama a las 8:30. Ya saben, esa última hora que la Federación Española de Fútbol ha decidido que la final de la Copa del Rey, el próximo 30 de mayo, que tienen que disputar el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, sea en el estadio del Barcelona, en el Camp Nou. No se habían puesto de acuerdo los dos equipos y al final ha decidido la Federación que en el Camp Nou, que es donde cabe más gente. Ya veremos qué ocurre con eso de la pitada al himno y la pitada al rey. Pero eso será otro día. De momento, antes del deporte, con Lama, contamos noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. estar informado.
Una novela de suspense con protagonista en coma ha ganado el premio Alfaguara, dotado con 150.000 euros. Autora, la escritora chilena Carla Welfenbein. Ha hablado con la linterna Sofía Negrín.
Con título de bolero, Contigo la distancia es una historia ambientada en Santiago de Chile en los años 50 y en la actualidad. La novela arranca con una mujer en coma y con una investigación policial. Una historia familiar de tres generaciones con muchas tramas entrelazadas, como cuenta la autora Carla Welfenbein.
Es una novela que ocurre en dos tiempos históricos, los años 50 y los tiempos actuales, que está contada a través de tres personajes y además hay una suerte de búsqueda de policial, y en ese sentido es increíblemente ambiciosa.
Es noticia de este día, nos hemos reído con su humor absurdo y surrealista. Ha muerto Pedro Reyes.
Un infarto causaba la muerte anoche en Valencia del actor y humorista. Participó en decenas de películas y obras teatrales, pero la popularidad le llegó con la televisión. Sefi García.
Los que ya peinamos alguna caneta le recordamos en aquel programa infantil tan rompedor, La bola de cristal. Ahí se dio a conocer al gran público Pedro Reyes con su humor absurdo. No te rías que es peor, o La Rafaela le consagraron en aquellos años como uno de los mejores cómicos del país. Célebre fue su monólogo de la vaca.
¡El amor ha estado gaseoso! ¡Qué bonito! Y yo miré a la dueña de la mirada, a ver si estaba buena. Pero me di cuenta de que no era una mujer. No era una persona, era una vaca. Era una vaca.
Actor, director, guionista, la muerte le encontró a poco de cruzar el medio siglo en Valencia. Murió casi con las botas puestas, coprotagonizando la obra teatral El Taxi en cartel en Málaga con José Mayuste.
Recuerdo un sketch que lo hacía como de niño y con una pelota, en fin. Recuerdo que ahí me partí de risa. O sea, pensé, este tío tiene un talento brutal. Un humor absurdo, surrealista, que a mí me encanta. Y en fin, y hacía un personaje, como te digo, El Taxi, maravilloso, que estaba sensacional, que más escribimos el papel a la medida para él, o sea, el que estaba feliz.
También tocó El celuloide, Máquina baja, El año de las luces, Ángeles negros o Atraco a las tres, son películas en las que participó.
Rosa María Sardá, premio Max de Honor, Sofía.
Por ser una figura clave en la historia de las artes escénicas, el comité organizador de los Max ha concedido por unanimidad el galardón honorífico a esta actriz catalana de cine, teatro y televisión en los últimos 50 años.
Ojos de agua es el montaje con Charo López, que se estrena mañana en el Teatro Español de Madrid.
Un monólogo con música en directo dirigido por Yayo Cáceres de Ron Lalá sobre la Celestina de Fernando de Rojas. La alcahueta más famosa de nuestras letras se refugia en un monasterio. Charo López es la Celestina de Ojos de Agua.
A las mujeres les encanta lo que dice Celestina, lo nerviosa que se pone con el sexo, lo nerviosa que se pone con el amor. Cuando se va a confesar dice unas cosas tremendas al confesor, el confesor a ella también. A los hombres creo que también, pero los hombres, perdona, sois un poquito menos expresivos. Es divertido en algunos momentos, pero lo que siempre es agradable.
Málaga vive su semana grande de los museos. Mañana estaremos en la ciudad malacitana con José María Luna, director del nuevo Centro Pompidou de Málaga y del nuevo Museo Ruso, que se ha inaugurado hoy.
200 obras procedentes de la ciudad rusa de San Petersburgo integran la colección en Málaga, un recorrido por el arte de los cinco últimos siglos, desde iconos medievales a obras de Kandinsky, Chagall y Malevich. Casi 4 millones de euros de inversión de las arcas municipales para contar en la ciudad malagueña con la única filial de este museo fuera de Rusia.
Arte y mecenazgo, impulsada por la obra social La Caixa, celebra la quinta edición de sus premios.
El artista Antonio Miralda, una galería de arte y una colección de referencia han sido reconocidos con estos galardones Arte y Mecenazgo. Mercedes Basso es la directora de la fundación.
El honor es doble porque además de premiar la excelencia de Miralda, Carreras Mújica y la Fundación Sorigue, concedemos estos premios como agradecimiento. No solo les reconocemos, sino que les agradecemos, os agradecemos lo que estáis haciendo por el arte, el sector del arte y la sociedad.
El Liceo de Barcelona dedica el concierto de esta noche a todas las víctimas y a sus familias del accidente de avión de los Alpes.
La actuación del contratenor francés Philippe Jarouski rendirá homenaje a las víctimas de la tragedia aérea. Los trabajadores del Liceo y el Teatro Real han guardado un minuto de silencio este mediodía por las víctimas, en especial por los dos cantantes de ópera fallecidos en la catástrofe de los Alpes, la contralto alemana María Radner y el barítono kazajo Oleg Bryak.
Loquillo tiene nuevo disco, Sofía.
Sí, se llama Código Rocker y el cantante lo califica como una macarrada, un regreso a sus orígenes rockabilly. Loquillo arranca gira en Zaragoza el 10 de abril, que culminará en Madrid el 23 del mismo mes.
Y no queda ni una entrada para ver esta noche en el Palacio de los Deportes de Madrid a Robbie Williams.
Ni tampoco en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde el cantante británico actúa el viernes. Con estos dos conciertos, Robbie Williams da el pistoletazo de salida a su nueva gira mundial, el Let Me Entertain You Tour, que concluirá en mayo en Israel. Along the byway, and more, much more than this. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew.
Enseguida regresa Manolo Lama a la linterna con los deportes, esta linterna que emitimos hasta la medianoche a las 12 en Canarias, para toda España, hoy desde la sede de la Diputación Provincial de Almería. My Philip losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.